Sed bienvenidos todos a este primer podcast del año en Tetrael. Y bueno, con una voz que seguramente no esperabais escuchar. Esta vez no es una voz femenina, no, para nada. Laura, por problemas diversos, no puede estar en este programa, no puede tomar las mandos de este programa, como siempre. Así que bueno, voy a estar yo aquí a los mandos. Primero de todo, pues eso, diciendo a todo el mundo, deseándole a todo el mundo un feliz comienzo de año. Y pues volvemos con las pilas cargadas después de las vacaciones. Y pues vamos a ver qué sale de este nuevo programa, que tenemos muchísimo contenido. Así que vamos con ello. Voy a ser el que voy a pilotar esto. Soy Raúl Caballero, ya me conocéis, pero de todas maneras me presento yo primero, porque no va a haber quien me presente esta vez. Así que entonces me presento yo. Así que bueno, voy a ir a presentar las voces que van a escoltarme esta vez, nos van a acompañar durante esta hora y poco más de programa de Radio Enlatada que tenemos preparada para todos vosotros. Así que bueno, primero de todo vamos a saludar, como no, a nuestro jefe de operaciones, ¿no? A nuestro máster del universo, el que se encarga de que esto, si todo va bien, sea la hora que sea que nos estéis escuchando, y si todo va bien, nos estaréis escuchando gracias a su gran trabajo. Así que, ¿qué tal, David? Saluda a todo el mundo.
Hola, Raúl. Bueno, hola a todos. Y bueno, un placer escucharte. Bueno, con la falta de Laura, la vas a pilotear también muy bien, creo que sí. Bueno, un buen año para todos, pensándolo con todas las pilas y bueno, ver qué sale de esto, ¿no? De esto que siempre nos gusta hacer. Un abrazo grande a toda la gente que nos escucha.
Bueno, David, espero que no te demos demasiado trabajo. Ya nada más empezar el año estaría bien eso.
Y bueno, empezaremos con todas las pilas. ¿Qué vas? Hay
bueno,
que hacerlo.
Vamos a saludar ahora a Robert, a ver qué tal que se cuenta él para este principio de año.
¿Qué tal a todos? Un placer estar aquí nuevamente y bueno, muy atento, más que nunca también, porque pretendo conocer cosas que no conozco, así que voy a escuchar más que hablar. Y muy bien, espero que para todos el año se venga muy bueno, y con nueva mejora que hay que siempre estar buscando, ¿no? En lo personal, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en todos los aspectos. Así que bueno, gracias por permitirme estar aquí.
Uno que sí hablará más que otras veces, porque sí conoce de lo que vamos a hablar, o por lo menos de uno de los temas, es Adrián. ¿Qué tal, Adrián?
Muy bien, aquí como siempre, y nada, pues aportar lo que pueda, lo que sepa, y lo que buenamente me salga espontáneamente también.
Y sabes bastante de uno de los temas, lo que me consta, ¿no? Lo hemos armado con tu compañero de baile hoy, que luego lo presentaremos.
Sí, no digamos que soy maestro, pero siempre he estado muy emparentado, me ha gustado mucho el tema de las artes marciales y siempre he estado relacionado con ese tema.
Ahí, adelantando, anticipando un poquito uno de los temas que trataremos. Y Luis, ¿también está puesto en esto de las artes marciales o qué? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, las artes marciales creo que voy a dedicarme un poco a debatir, ¿no? A que me gusta, ¿no? Tanto a Julio como a Adrián, que son los expertos en el tema. Ahora Julio también dirá. Y bueno, también hay también más temas por ahí que bueno, intentaremos tocar, ¿no? Un saludo también a todos los oyentes y bueno, que tengan un buen año este, ¿no? A ver qué tal.
Correcto, Luis, ahí anticipabas muy bien. Otra de las voces que nos acompañan y otro de los expertos en esto de las artes marciales. Julio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo. Pues bien, muy contento de poder participar, principalmente porque es el primer podcast del año y bueno, mucho ánimo y de lo mismo, aprender y compartirlo con quien sepa.
Ahí, a enseñarnos un poquito también. Y bueno, la última de las voces, como no podía ser de otra manera, aquí para aportar un poquito de esa parte femenina entre tanto macho alfa que somos hoy aquí. ¿Qué tal, Connie?
Hola a todos, escuchas a todo mi equipo de Tetrael. Estoy muy contenta de iniciar el año con este podcast, el primero del año, con todos ustedes por la invitación nuevamente. Este año pues tengo muchos proyectos que espero poderlos llevar a cabo. Tengo todas las ganas, toda la actitud y entre ellos pues están todos ustedes incluidos. Los quiero mucho y gracias por la invitación.
Ahí, Connie, hablas de proyectos y me haces acordarme con nostalgia del proyecto del año pasado con el evento en México. Bueno, dicho esto y presentado a todo el mundo, vamos con los debates que esta vez venimos cargados y con tres temas que creo que va a interesar bastante. Empezamos. El primer tema que vamos a tratar esta vez, pues vamos a empezar con un tema que yo hablaba la otra vez con David en una charla que tuvimos un poquito más privada. Un poquito más privada quiere decir que éramos unos poquitos menos que esta vez, en el que pudimos hablar sobre manipulación mediática, cómo nos manipulan los medios, de qué maneras, cómo lo hacen, cómo lo consiguen. Bueno, le paso el testigo a David, que yo creo que va a querer abrir con fuerza este primer debate del año.
Sí, la verdad que bueno, es un tema no muy profundo, porque uno se da cuenta que muchas veces no le llega realmente la información que tiene que llegar a la gente. Le llega o muy, como se diría, light, muy naif, como dicen algunos. Entonces, como hay como una coraza ante mostrar la realidad, ¿para qué? Ahí está la cuestión. Porque a veces no conviene mostrar realmente lo que sucede en el mundo, por una cuestión de que no se cuestione para arriba, no se cuestione el por qué no se hace nada, por qué no se actúa sobre situaciones que a veces serían hasta imposibles o muy difíciles de manejar, o les haría tambalear esos estados de poder que hay más arriba. Porque, en fin, los medios es para eso, ¿no? Para, de alguna forma, están para brindar información, pero hay que saber muy bien la información que nos brindan. Sino que sucede este tipo de cosas, ¿no? Que no nos llega lo que nos tiene que llegar. Y hay cosas que pasan en el mundo, que uno no se entera por los medios normales, ¿no? Se entera generalmente gracias a que todavía la internet es libre y no han metido la uña hasta ahora, porque la quieren meter muchas veces todavía. La han querido ya hace un par de años atrás con la ley, me acuerdo, SOPA era la ley. En España también querían meter esas leyes que eran para controlar de alguna forma los medios. Sé que están planificando otra, donde quieren de alguna forma privatizar los ISP, los proveedores de internet, para que ellos dispongan de los anchos de banda que le van a brindar a determinadas compañías, con lo cual va a ser complicado eso también. Pero mientras exista el internet, por suerte, hay información que uno se puede enterar, que los medios no te la dicen, ¿no? No sé si querés que toquemos un poquito más en profundidad, Raúl, pero hablemos.
Sí, podemos tocar un poquito más en profundidad, pero bueno, de momento vamos a partir desde la base que todavía internet es libre, que todavía podemos acceder a mucha cantidad de información, que por suerte podemos acceder a través de ahí, porque los medios oficiales no nos brindan esa información. Podríamos dar bastantes ejemplos. Si te parece, empiezo yo con los ejemplos un poco que tocábamos la otra vez. Y es que se habla muy poquito de cosas que parecen muy, muy tabúes, que parecen casi hasta olvidadas, casi como de leyenda, o casi como que hasta tratamos de no querer creernos que existan, que son cosas como, por ejemplo, secuestros que suceden habitualmente en todos los países, de todas las maneras. Nos cuentan un secuestro de cada, a lo mejor, 100. Hay muchos más secuestros de los que nos cuentan, especialmente de menores, especialmente de mujeres. Muchos que nos escucharán dirán, no, sí lo cuentan. Bueno, no, es que cuentan, como he dicho, uno de cada 100 casos. O sea, estamos hablando que de forma normal hay muchos más casos que los que nos están contando. Y a mí me preocuparía, sobre todo si yo fuera padre de una hija, que no de un hijo. Me preocuparía bastante más que de un hijo, ¿no? Me preocuparía bastante, porque es una situación delicada. Es una situación que sucede, y sucede con mayor impunidad de la que se cree. Entonces, estas cosas normalmente no nos las cuentan. Hablamos de, insisto, secuestros. Hablamos de tráfico de órganos. Hablamos de trata de blancas. Hablamos de tráfico de armas. Todas estas cosas no nos las cuentan. Nos cuentan los tráficos de drogas. Nos cuentan cómo han tenido un accidente dos vehículos y han muerto no sé cuántas personas. Nos cuentan el clásico asesino homicida que en un impulso, en un arrebato, asesina a la mujer, asesina a los hijos y después se suicida. Esto nos lo cuentan mucho. Pero ¿por qué no nos cuentan todos esos casos, por ejemplo, de secuestros no resueltos? Porque no están resueltos. Desapariciones. Gente que desaparece sin dejar ni rastro. No nos cuentan que la mayor parte de estos casos después son asesinados estas personas, se encuentran sus cadáveres. ¿Por qué no nos cuentan que estas cosas pasan y pasan más a menudo de lo que parece, ¿no? Hasta casi nos negamos a creerlo, ¿no?
Principalmente las desapariciones, ¿no? hablando de desapariciones, abducciones, ni hablar de esas abducciones que
bueno,
no...
Bueno, eso hasta se entiende que no se cuente. A ver, Luis, ¿qué quería comentar?
Bueno, recuerdo ahora, ¿vale? Un amigo que trabajaba, era periodista y tal, y trabajaba en una cadena de una comunidad autónoma. Y bueno, me contaba un caso curioso que era el tema de los suicidios, ¿no? Y bueno, pues es un tema más concreto, pero bueno, decían que cuando se suicidaban y tal, pues no eran muy reacios a poner en las noticias ese tipo de cosas, porque decían que podía haber un efecto llamada, que había, bueno, pues ese era uno de las cosas que decían en la cadena, que el tema depresivo y tal, pues el tema de los suicidios no le querían dar demasiado bombo a eso porque podía hacer un efecto llamada, ¿no? Pero bueno, viéndolo de una manera más genérica, yo creo que, bueno, puede haber un poco el tema de ellos, al menos muchos, se escudan en el tema del pánico social, que bueno, pues que la gente no esté preparada o que cunda el pánico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que esto es como un círculo todo, ¿no? Porque si te llevan tratando como un niño y no sé si conocen los oyentes a Noam Chomsky, por ejemplo, y el modo que se tiene muchas veces de manipular o de crear preconceptos en la sociedad, de cómo nos tratan, los programas de televisión hacen estudios incluso independientes y están dirigidos a gente de muy baja edad. O sea, tú ves los programas y te dicen cuándo tienes que aplaudir, cuando tienes eso. Esto es tan poco natural y tan tan absurdo que tú dices, esto parece que está hecho para un niño de 10 años, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, es un poco un círculo. Por un lado, el pánico social, pero por otro lado, no conviene. O sea, nos educan así desde... y nos crean preconceptos así y ya está. Y luego, pues, la propia sociedad también. Es así de triste. La propia sociedad ya está en su burbuja y no quiere saber, ¿no? Porque no sé si ya no está preparada y ya es como nos han tratado tan de niños, pues ya no, ya hay muchos tabús, ya nadie quiere saber el tema, ¿no?
Sí, ¿puedes explicar el efecto llamada que decías antes? Igual ahí la gente se queda un poco colgada con lo de efecto llamada. ¿Qué quiere decir exactamente?
Sí, mira, si quieres, lo iba a poner yo un ejemplo precisamente sobre ese tema, que creo que Luis ahí ha sido muy, muy claro, la verdad que ha dado un concepto muy importante. Ese efecto llamada sucede sobre todo, pues podemos poner un ejemplo, los americanos son muy dados a hacer cosas un poco extrañas, o que a nosotros por lo menos nos parece un poco extrañas, un poco negras, casi, ¿no? Que es hacer marketing prácticamente de todo y vender prácticamente todo, ¿no? Es la cuna madre del capitalismo total. ¿Qué sucede? Pues que es muy común allí hacer este tipo de cosas, pero por ejemplo podemos poner los sucesos que han habido en el Golden Gate, que han una cantidad de suicidios tremenda. Llegamos hasta tal punto de que es que así son los americanos, insisto. No es por generalizar, pero esto es algo que hacen mucho ellos. Hacían publicitaban incluso la cantidad de muertos que se habían, de suicidios que habían habido en el Golden Gate, ¿no? Entonces, que es un puente que la gente pues se lanza muy a menudo por ahí, o sea, además tiene las vallas la valla de seguridad es muy muy baja y la gente pasa por ahí y a la mínima que tiene un impulso se tira, ¿no? Pues llegaron hasta el punto de hacer incluso, como digo, concursos televisivos, etcétera, en que, por ejemplo, a la víctima número 1000, a los familiares, les regalaban no sé qué incentivos. O sea, imaginad qué negro es eso, ¿eh? La próxima víctima, que va a ser la número 1000, les vamos a regalar a los familiares y no sé cuántas cosas. Entonces puede sonar muy negro, pero esto sucede. Pues
el Golden Gate... Es tremendo.
Golden Gate, claro, claro, sí, pero en el Golden Gate hay un efecto llamada tremendo. Como todo el mundo sabe que todo el mundo va allí a suicidarse, el efecto llamada genera que cada vez se van amplificando y amplificando, duplicando, triplicando, precisamente con este efecto llamada que había con concursos televisivos, toda la publicidad que se hacía. Hoy, por ejemplo, está prohibido en el Golden Gate, no hacen publicidad, no hay datos estadísticos, ya no se recogen los datos estadísticos de cuánta gente se ha suicidado ahí, precisamente para evitar ese efecto llamada del que comentaba Luis. Creo que es un ejemplo que precisamente, valga la redundancia, ejemplifica bastante lo que quería decir.
Sí, luego estaría también el caso del bosque de los suicidios, allí
sí, sí.
En Japón era, ¿no?
También en Japón.
Me gustaría nombrar para los oyentes también, ¿os acordáis de aquel programa cómico, entre comillas, lo digo muy entre comillas, que se llamaba lo de Jackass? aquellos chavales. ¿Qué creéis realmente? ¿Qué comportamiento? Ahora lo vemos, ¿vale? A toro pasado, ¿no? Ha pasado ya bastante tiempo, yo creo, vamos, de aquello, de aquella moda. Pero si te pones a analizar el comportamiento aquello de Jackass, donde unos chavales, bueno, pues hacían el cafre de todas las maneras posibles, o incluso se, bueno, había uno que, no sé, se empezaban a dar pelotazos, se tiraban de...
Es que eso, el problema es que luego hay niños inconscientes que no saben hacer las cosas y las imitan. Entonces puede haber un problema.
El programa de por sí ya era inconsciente, es decir, y luego ves en YouTube, ¿vale? Ese efecto también pasa en YouTube. La gente puede llamar la atención, ¿vale? En YouTube hay cientos y cientos de vídeos, no sé, a cada cual de un tipo con un lanzallamas o yo qué sé, ahí, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que hay una imitación de conducta y todo también muy acarreado por...
Sí, porque cuando digo niños, también quiero decir gente con mentalidad de niños.
Claro,
o sea,
claro.
Hay mucha gente que tiene la edad que sea y hace tonterías peores que cualquier crío.
Así es, ¿no? Y lo comentaba antes, que el tema de grabar comportamientos, de promocionar comportamientos a veces desde las cadenas de televisión, de establecer preconceptos en la sociedad y todo... ya lo comenté antes, Noam Chomsky hablaba muy bien del tema, cómo hay una idiotización de la población en ese aspecto. Es muy poco, cuestiona muy poco. Y bueno, pues encima al final la gente tampoco quiere oír, ¿no? O sea, comentáis antes de que hay cosas que no hablan y tal. Es que yo creo que ya la gente tampoco quiere oír. Ya está en un círculo vicioso o en un círculo que está cada uno en su burbuja y no le interesa, ya no le interesa eso. O no sé si ni siquiera estaría preparada, ya no lo sé, ¿no?
Sí, da la sensación... Perdona, Adri, que es muy rápido. Da la sensación que la gente lo que quiere, viven en esa burbuja, de tal manera que lo único que piensan es que haré esta tarde, que haré no sé qué, y en lo último que piensan es tomar conciencia de que realmente estas cosas suceden.
Sí, sí, quieren formar un estado de confort de su situación, digamos, vivencial. No quieren escuchar la realidad, ¿no? Y muchas veces, bueno, esa llamada, como se hablaba de antes, ¿no? Que hablaba Luis, que hablaba Adri, a ciertos temas genera, digamos, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Puede generar una tendencia en aceptar cosas negativas como positivas, como ocurría esto lo del puente. Fíjate que de alguna forma con ese tipo de estimulación de generar el concurso te generan una situación normal, aberrante y totalmente, realmente, es una cosa totalmente increíble, ¿no? Que te generen del suicidio un evento, digamos, competitivo de alguna forma o divertido, pero por suerte lo sacaron ya, ¿no? Pero fíjate que lo que hablaba también Luis de las redes sociales, los videos, a ver quién se, a ver si te ríes o no sé qué, y te pasan 50 videos cortitos de situaciones traumáticas, de golpes, de bloopers, digamos. Entonces después la gente busca hacer esas cosas, busca hacer ese tipo de generar ese tipo de bloopers, de lastimarse o generar hacia alguien, a veces no lo hacen hacia el propio, de generar a alguien un blooper o una situación de accidente para después ser popular en un video en internet. Entonces, ojo con esas tendencias también, ¿no? Porque van copiando y van generando una tendencia de ser popular a través de una situación que es traumática, ¿no? Un golpe nunca, el golpe, el porrazo, y sigue siendo traumático para el que lo tiene, no es divertido.
Bueno, y por otra parte, el tema de la ocultación de la información por parte de ciertas entidades, ya sea alguien que tenga algún tipo de responsabilidad, el que sea, como si es en un trabajo o como si es en un grupo de amigos incluso, que a veces las cosas, yo lo entiendo, que se oculten o se escondan o se disfrace la verdad, porque también la gente es reacia muchas veces a esa verdad y reacciona mal además. Entonces hay gente que a lo mejor es mejor que no sepa la verdad. Entonces en ese sentido también entiendo que haya temas que se oculten, sí. Que no todos los temas que se oculten están,
sí, pero ya
están mal o son conspiraciones negativas, sino, por ejemplo, temas personales de gobierno, yo qué sé. Aquí, por ejemplo, en el grupo, pues hay cosas que a lo mejor no decimos, pero no por nada, sino son temas personales o lo que sea.
Sí, pero a veces sí es verdad que muchas de esas cosas, o sea, no cuentan según qué cosas, pero luego otras muchas que la gente tampoco no está preparada, las cuentan. O sea, quiero decir que a veces es muy selectivo en función de qué, ¿no? Y un poco analizar de qué, ¿no? ¿A qué se debe el proceso selectivo? ¿Por qué unas cosas sí y por qué otras no?
Depende del objetivo que tengan con lo que quieren hacer.
Claro, pero mira, David hablaba antes de un poco, aquí estábamos hablando, yo creo que los medios oficiales, estábamos hablando, ¿no? Un poco, y David antes hablaba un poco también de las redes sociales y toda la historia. Iba a traer al tema, al podcast, lo que pasa que esperaré una semana que esté Brenda por aquí, porque íbamos a hablar de la... Quería hablar, debatir sobre las redes sociales, sobre las últimas tendencias, positivas, negativas, etcétera, etcétera. Un día traeremos esto porque puede ser interesante, esperaremos que Brenda esté por aquí. Pero yo creo que más allá de las redes sociales y volviendo otra vez a los medios oficiales, volviendo otra vez a hacer feedback de todo un poco lo que hemos hablado hasta ahora, creo que Luis ha estado muy acertado, ¿no? Comentando los puntos concretos, pero yo creo que habría que analizar un poco en cuestión, porque yo creo que la otra vez se lo comentaba David, ¿no? Cada caso hay que individualizarlo. Al final lo que no se puede es generalizarlo todo. No es el mismo motivo que se oculta un suicidio que un secuestro, que un tema, por ejemplo, gubernamental, etcétera. Entonces, como ha comentado ahora también Adrián, ¿no? Hay según qué cosas que pueden tener una justificación, otra justificación, unas serán más válidas a nuestro criterio, otras menos, y también hay que tener en cuenta que hay diversos criterios, no solo nuestro.
Es que también hablábamos, Raúl, de qué es lo políticamente correcto, ¿no? Y, como decimos, ¿qué queremos? ¿No decir para no asustar a la gente? ¿O es mejor decirles para que estén prevenidos? O sea, ¿cuál de las dos cosas pesa más?
Sí.
¿No digo para que la gente no se asuste o digo para que...
Está claro, pero por ejemplo, tú David comentabas que hay según qué cosas que no se dicen porque no interesa al gobernante de turno. Esto es algo que no lo hemos comentado ahora, pero lo podríamos comentar perfectamente. Esto es así. Es decir, sí. Al final, en las cadenas de televisión o los diarios, etcétera, pues evidentemente todo está conectado, es como una enorme red, y al final lo que no se quiere que se sepa no se dice y punto. Esto es así. Porque le puede interesar a alguien de arriba. Pero yo, como te estuve comentando, David, que te lo estuve comentando, ¿no? Creo que al final hay motivos más superficiales, ¿no? Y un poco lo que comentaba Luis obedece a eso. Es decir, ese efecto pánico, que no cunda el pánico, yo te dije, para mantener controlada la sociedad, conviene asustar y meter miedo. Pero no que cunda el pánico.
Así
es. Y hay que mantener ese equilibrio. Esto es así. Es decir, ¿conviene asustar? Sí. Porque conviene que meter suficiente miedo como para que la gente no se rebele, como para que la gente no se atreva a hacer cosas nuevas, para que ese sistema de poder no se vea comprometido. Pero no interesa que cunda el pánico, porque que cunda el pánico precisamente se les descontrola ese control que planean ellos tener. Eso es algo que no interesa. Y como te dije también, creo que al final todo obedece a estratos más pequeños. Si bien el estrato profundo puede ser que no convenga contar algo, esto se lo dice al otro, el otro, al final el director de un noticiario, que es al final el que decide un poco qué se va a poner o qué no se va a poner, seguramente no pone algo teniendo una en su decisión una idea bastante más superficial. Seguro que ese hombre no piensa, bueno, no lo voy a poner porque yo no quiero que tal gobernante, no tendría ni idea de que tal gobernante o de que tal cual o cual. O sea, eso, de esas cosas no se enterará de nada, sino que él piensa, bueno, esto no es positivo porque probablemente incluso tendrán unas directrices de las autoridades, de quien sea, de esto no se puede decir porque esto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los secuestros. En el caso de los secuestros y de las investigaciones, el problema está en que la mayor cantidad de secuestros no se investigan. Y digo de secuestros reales, porque hay una cantidad muy grande de secuestros que después resultan ser fugas. Fugas de gente que vuelve a las 24, 48 horas. Entonces, así. Entonces estamos hablando de falsos secuestros porque no hay secuestro alguno. Pero yo estoy hablando de secuestros reales, personas que no aparecen. De estas personas resulta que ellos, normalmente esto no se investiga, se investigan solamente los casos más mediáticos, donde hay mayor presión, donde se ha logrado con una presión de la gente, se recogen firmas, etcétera, etcétera, y al final es lo que se investiga. Pero quiero decir que al final esto no se suelen investigar por falta de fondos. Incluso dentro de la policía y los distintos estratos que se encargan de las fuerzas de seguridad, protestan mucho de que tienen muy poquito presupuesto destinado a investigaciones de este tipo. O sea, hay muy poquito presupuesto sobre esto. Se dedica más a otras cosas. A investigar estas cosas no. Entonces, salvo que tengas mucho dinero, estas cosas no se investigan.
Muchas veces también están armados estas cosas. Porque hay otra de las cosas que nombra Chomsky. La verdad que Chomsky muy acertado en todo, pero una de las cosas que nombra es la doctrina del shock. Muchas veces se crea o se utiliza una noticia, se aprovecha una noticia que choquea a la sociedad para luego,
sí, claro,
luego implementar determinadas medidas porque la gente la distraen con eso y hacen otras cosas. Es muy normal y muy común que hagan ese tipo de cosas, que seleccionen justo o estén atentos a una noticia que sea choqueante. La aprovechan, aprovechan. Si no, no la dan directamente. Si no les sirve, no la dan.
Eso es muy común. Eso es muy, muy común, pero también se hace además con otro tipo de eventos. Entonces se hace con... Se distrae al público con cualquier cosa. Un evento público, un partido de fútbol, cualquier cosa. En el momento en que todo el mundo distrae la vista, ¡blup! Les cuelas cualquier asunto de estos políticos.
Me acuerdo cuando fue lo de los mineros de Chile. ¿Se acuerdan todos? Los mineros de Chile que estaban atrapados. Todo el mundo, toda la sociedad, los chilenos mismos, estaban todos abocados a lo que pasaba ahí con los mineros. Mientras tanto, su gobierno estaba aplicando y iba aprobando leyes por decreto que eran muy controversiales y muy perjudiciales para la gente, para el pueblo. Sin embargo, nadie se dio cuenta. Cuando ya se dieron cuenta, ya las habían aplicado. Aprovecharon, ¿no? Aprovecharon ese shock. Como ejemplo, no voy a hablar de ejemplo local, voy a hablar otro ejemplo para no crear controversia.
Bueno, pero está bien, porque al final son ejemplos que sirven para, valga la redundancia, ejemplificar precisamente eso, ¿no? Al fin y al cabo, fijaos cómo hay muchos... Bueno,
Os hago una pregunta, algo más, incluso más superficial. También podría ser que no contaran ciertas cosas, ya hablando a nivel gubernamental y tal, o no sé, partidos políticos o cosas así, de que simplemente el secreto, pues, así hablando claro, les da como gustillo, ¿no? También hay cierto ego en la información, en el secretismo, en yo esto lo sé, pero tú no lo sabes. Y a veces también puede ser algo más superficial, ¿no? ¿O qué pensáis sobre eso?
Yo creo que tal vez también, Luis, como eso también lo habíamos hablado, ¿no? A veces ni siquiera, suponte, el dueño de un canal de televisión le dice a alguien, no ponga tales noticias. Y él hace caso al poder superior siguiente que tiene, pero a lo mejor viene otro poder más arriba, tal vez que va ordenando de arriba hacia abajo qué cosas decir y qué cosas no. Y el último que le llega es al productor de un programa de televisión, que no sabe que viene a lo mejor desde dónde llega la información de que no tiene que pasar o decir o qué cosa decir.
Me está claro.
Sí, también creo que hay mucha información que no se difunde porque puede ser utilizada después para otra cosa, ¿no? Como medio de negociación. Yo creo que las personas que tienen información importante muchas veces la guardan como en el cajoncito, ¿no? De las posibles negociaciones que pueden hacer después. Hablo de cosas importantes, ¿no? A nivel político, a nivel gobierno, a nivel empresas, a nivel capital directamente también.
Bueno, la información es poder, ¿no? O sea, está claro, eso es un poco a lo que se refería también Luis, o sea, el ego, bueno, está claro, al final la información es poder y esto obedece de
esa manera.
No, sí, David.
No, que está ligada totalmente. A veces la gente no quiere, digamos, creer que hay una vinculación de los medios con el poder. Están totalmente vinculados, porque es el es lo que la gente escucha, es lo que más llega, digamos, está estudiado socialmente,
está,
¿no? La televisión es lo que más está estudiado.
Está totalmente vinculado, aunque los propios productores, directores, presentadores, etcétera, no lo saben. Quiero decir, que no penséis que esa gente es gente normal, que no penséis que esa gente sabe que o tienen orden de nombres y apellidos y cargo de no sé quién, de que esto no se difunda porque hay un secreto de no sé qué. Esta gente no se entera de nada. Esta gente les dicen, esto no se puede decir, esto sí, y no les dan ni siquiera argumentos. O les dan un argumento que es una mentira para callarlos el punto, que no se hagan preguntas.
Exactamente, claro, esa es la otra parte, la línea.
La otra faceta también, que muchas cosas de las que se dicen en los medios, muchísimas, creo que, no sé, no puedo decir un porcentaje porque no lo sé, pero yo creo que debe ser muy alto, es información falsa que se usa para desinformar justamente, ¿no? Entonces, tenés un programa donde ocurre un evento particular, el que sea, y tenés 10 programas hablando de lo mismo y todos dicen cosas distintas. Y van cambiando las cosas que van diciendo a través del día, porque empiezan a la mañana, siguen al mediodía, siguen a la tarde, siguen a la noche, y dijeron al final un millón de cosas que no tiene seguramente nada que ver con lo que la realidad fue. Eso también es desinformar, y engañar y confundir, ¿no?
Y vos fijate cómo, de acuerdo a cómo den la información, o victimizan a una parte, ¿no? O enjuician a la otra. Y o por ahí en otro invierte los roles. O sea, de acuerdo a cómo leen una información, puede ser el peor del mundo o puede ser el mejor del mundo. O sea,
bueno, eso que acaba de decir es re importante, porque informar no significa, no tiene que significar hacer de víctima a una parte o directamente juzgar a otra, decir esta persona es culpable por esto, porque no se sabe. Informar sería otra cosa, entregar los elementos, ¿no? Después seguramente estará la justicia o estará, cada persona tomará sus decisiones, pero de alguna forma se cae en lo que vos decís, se cae en eso, en que ya se toma a alguien como víctima, ¿sí? En caso, estoy hablando de cosas que son poco comprobables a veces, y se toma a otra persona como que fue realmente la que hizo lo que se dice que se hizo, ¿no?
Bueno, claro, aquí ya he comentado alguna ocasión el tema del periodismo a la carta, ¿no? Es decir, tú como ciudadano, ¿qué quieres? Yo es que quiero la independencia de tal sitio, o es que yo estoy a favor de tal partido político, o yo quiero tal cosa. Muy bien, pues aquí tienes el periódico y la cadena que va a favor de eso. Entonces yo voy a encender eso y voy a coger ese periódico. Pero es que mi corriente política es que es otra, no se preocupe usted. Aquí tenemos otro tipo de periódico que dan las noticias. Parece que es la misma noticia, pero la dan, como dice Robert, o como dice David, totalmente diferente, pero esta es para usted. No se preocupe usted. No, pero es que yo llego a otro partido. No se preocupe usted, también lo tenemos. Es que a mí lo que me gusta es el fútbol, también lo tenemos. Es decir, entonces hay una... Es fuerte esto, porque es la oferta, ¿vale?, de una información a lo que el público, ¿vale?, realmente desea, ¿vale? ¿Tú qué deseas? ¿A ti qué te apetece? Para ser, pero es así de triste. Entonces, de ahí, ¿no? Eso es lo que hablaba un poco Robert, de, bueno, de la información, pero ¿qué información es? Esto es lo más subjetivo que hay. Y ya no es subjetivo, lo que me parece un poco triste, no es lo más subjetivo por parte de una empresa. Muy bien, me lo puedo creer. Es que, señores, son empresas de la información, cosa que la gente tiene que entender. La gente se cree que, por eso la gente se cree la información que le ponen en la televisión o en un periódico. No, perdone, es que eso es una empresa. Y la empresa tiene sus beneficios. Y cuando partimos de ahí, entonces la gente puede entender, es que a lo mejor aquí me la están colando. Pero ya no es tanto eso, sino es que es las propias personas las que dicen, bueno, me da igual, pues yo quiero lo quiero a la carta, quiero lo que se ajuste a mi idea, nada más. Y quiero seguir con esa idea y ese preconcepto de por vida, porque eso es lo que yo quiero.
Eso es, a lo que yo quiero pensar. Correcto. Quiero que me den la razón a lo que yo pienso. Más claro agua, Luis, de verdad. Más claro agua. Sí. No sé si alguien tiene nada más que aportar o cambiamos de tema, pero yo creo que muy contundente, creo que ponemos la firma de Luis para cerrar esto.
Yo tengo una pequeña anécdota de un jefe mío que fue a buscar un trabajo y lo decía de una forma media cómica, ¿no? Dice, bueno, entonces estaba delante mío, dice, pero era un puesto importante, era de jefe de módulo y demás de una empresa. Dice, bueno, ¿y usted qué piensa de tal y tal cosa? Bueno, entonces dijo, todo esto que yo, así lo resume él, ¿no? Estos son mis principios, le dice, ¿no? Pero si no le gusta, tengo otros. Eso resume un poco también esto, ¿no? Uno se va acomodando de acuerdo a lo que le conviene.
Perfecto, la verdad que más claro agua con estas explicaciones del Luis de Robert, la verdad que cierran perfectamente todo. Hablábamos de manipulación, ¿no? Mediática. Bueno, pues aquí tenéis manipulación mediática. En fin, vamos a cambiar de tercio un poco, si os parece, pero no nos vamos muy lejos, ¿vale? Vamos a cambiar de tercio, pero muy, muy, muy lejos no nos vamos a ir, si queréis, ¿vale? Vamos a hablar un poco, también David comentaba un poco que había estado viendo cositas sobre cómo funciona la cienciología, no solo la cienciología, sino tantas otras sectas que están operando de manera totalmente impune en no un país, sino en muchísimos países. Y bueno, voy a volver a dejar a David que se exprese, que creo que lo va a explicar mejor que yo.
Bueno, no quiero tampoco quitar mi micrófono, pero creo que también el que sabe mucho del tema, si hablamos del tema, es Luis, así que él me va a dar bastante letra también, creo, nos va a dar bastante letra. Pero sí, es algo que me viene impactando, ¿no? Porque si hablamos de manipulación, otro de los jugadores que entran acá en este tipo de cosas son las sectas, ¿no? Y como decía Raúl, que estábamos comentando en otro momento, fuera de este programa, es sobre una de estas sectas que es la más, digamos, no sé si la más grande, pero está cerca, o sí, que es cienciología, ¿no? Entonces todos los mecanismos que utilizan, que creo que muchos no tienen ni idea, ¿no? De los mecanismos que utilizan para atrapar a la gente, para mantenerla. ¿Y dónde se basan todas estas cosas, ¿no? En lo, digamos, en la sensibilidad de las personas. ¿Dónde afecta? En la familia, ¿no? Trabajando sobre todo el grupo familiar, ¿no? Trabajando sobre los chicos, trabajando sobre la pareja de la otra persona, donde manteniéndolos unidos porque ante cualquier error los alejan. Entonces ese miedo, ese terror de no pertenecer al grupo y de alejarse de la familia los mantiene siempre. Y es terrible las cosas que hacen porque tienen mecanismos muy, muy aceptados que la gente ni siquiera los percibe, ¿no? Ni organizaciones que tienen trabajando para esto, ¿no? Y como hablábamos antes también, que trabajan también con la parte mediática, teniendo a lo mejor actores que están metidos en su religión, los fomentan más para decir, mirá, si está esta persona es porque bueno, si está tal otra, debe ser buenísimo, si está este, entonces hay que tener mucho ojo con todo esto porque no hay que usar el sentido común y hay que prestar mucha atención, que los digamos, cuando hay abuso o hay situaciones de que rozan nuestro sentido común es porque no están obrando bien. O sea, yo no puedo permitir porque sea una iglesia o sea un pastor de una iglesia que le pegue a una persona, que abuse a una persona o que haga cualquier otra aberración sobre otra persona porque tiene un cargo en una iglesia. No, no, eso no se permite en ningún estrato, en ningún lado, ¿no? Y creo que esas cosas, de alguna forma, las mantienen con todo su sistema oculto, ¿no? Cerrado. Por eso no quieren que se dispersen, que dispersen la gente que los compone. Principalmente trabajando sobre los chicos, sobre los más vulnerables, donde más manipulables. Trabajan sobre los David, chicos.
Perdón, David, ¿tenía alguna idea de cómo sería la estructura que manejan estas organizaciones?
Y manejan, bueno, tienen una... generalmente hay una cabeza, ¿no? Como todos. Y tienen diferentes, digamos, grupos o, digamos, subgrupos para manejar, suponete, un grupo que se encarga de manejar todo lo que sea artistas, ¿no? Otro, ¿para qué? Porque, suponete, vamos a dar un ejemplo de un actor que hace la película esta Misión Imposible, ¿no? A esa persona le contratan hasta el ama de llave que sea cienciólogo, hasta el que le corta el pasto que sea cienciólogo, hasta el
sería
que le maneja
la marketing.
¿Le manejan para qué? Para que tampoco esa persona mantenerla, digamos, sí, del marketing y parte de mantenerla a esa persona lejos de la realidad, porque si tiene todo un entorno que te rodea con todo ese tipo de personas y vos no te das cuenta, pero te va manteniendo que no te salga, que no te muestren realmente que no es eso la realidad. Con los chicos tienen esa organización, creo que la organización del Mar se llama, donde ya de chicos, de menores, le hacen firmar un contrato a los padres de total, digamos, poder sobre los chicos y se los llevan a un barco. Ni loco, yo dejo un chico, un hijo menor en un barco solo, quién sabe qué puede pasar, ¿no? Es grandísimo la estructura. Por supuesto tienen muchos recursos. Este tipo de organizaciones tienen muchos recursos, tienen dinero y pueden hacer muchísimas cosas. La gente no piensa que la plata se usa solamente para construir la casita donde van a hacer sus reuniones. No, no, se usa para mantener toda esta estructura, ¿no?
Claro, si me permitís, desde mi punto de vista, muchas de estas sectas o grupos o como quieran llamarse, tal vez surgen con una idea muy clara e inclusive positiva, se podría decir. El problema es que se me ocurre a mí que después esas cosas van cambiando, porque empiezan a ver que empieza a dar un resultado por encima del esperado, tal vez, y empiezan a manejar un capital que no habían pensado directamente. Entonces las cosas ya se empiezan a torcer hacia justamente eso, hacia buscar capital, ¿no? Dejan su objetivo primario, que tal vez era colaborar, ayudar, asistir, y se transforma en una empresa. En una empresa que ya la persona es un número, y de alguna forma deja de ser el eje principal, ¿no? El bien, hacer el bien o el servicio, o como quiera llamarse. Yo creo que pasa generalmente por ese lado. Pero también seguramente hay sectas o grupos o lo que fuere que empiezan ya con la idea torcida, ¿no? Porque quienes están en la cabeza de ese grupo son personas que éticamente por ahí no son del todo correctas.
Tal vez los que comenzaron, Robert, no, en su momento, pero sí los que lo sucedieron, ¿no? El tema es, a lo mejor el que comenzó todo en su momento lo quiso hacer como una obra de bien, sea lo que sea, secta, grupo, lo que sea. Pero cuando otro que era un poquito más avispado dijo, no, esto me va a servir para hacer dinero, y bueno, una vez que no estuvo ese más, agarró las riendas y dijo a facturar. La mayoría, todo grupo de poder, todo grupo que maneja personas es plata, es poder, no nos engañemos, o sea, dejémonos de tapar el sol con el dedo, ¿eh? No queramos disfrazar a la novia, porque es así.
Bueno, en relación, ¿no?, a, bueno, de una manera genérica, ¿no?, la pregunta que me haría yo con el tema de las sectas en general, ¿vale?, es ¿qué es lo que hace una persona, ¿no?, que se acoja a veces a un clavo ardiendo, ¿no?, que se meta en temas que realmente no van por muy buen cauce, ¿no? Y a veces yo creo que está esa baja estima o unas expectativas que, bueno, no le han salido por la vía tradicional o por creencias o por lo que sea. Creo que a veces uno termina cogiéndose o agarrándose a clavos ardiendo, ¿no?, y se termina metiendo en sectas. Y yo creo que por desgracia, pues bueno, la baja estima o diferentes golpes de la vida que le han dado o tal, pues uno está como más, necesita esa, buscar algo que, bueno, pues por desgracia no lo ha encontrado en otro sitio, ¿no?
Está más susceptible. Cuando la gente está emocionalmente más baja, está más susceptible a caer en todo tipo de sectas, ¿no?
Así es. Bueno, no olvidemos que Dianética tiene la técnica auditación, que es una técnica que funciona. Entonces también tienen ahí resultados con los que justificarse y es más fácil que la gente entre.
Pero también tienen precisamente con esas auditaciones precisamente información. O sea, tienen información que luego utilizan.
Sí.
Claro, porque lo graban todo.
Claro, lo utilizan para extorsionar.
A mí me gustaría hablar ahora concretamente de la cienciología, ¿no? Es un tema controvertido porque, bueno, no sé si saben los oyentes que, bueno, muchas veces, pues, no sé si hemos puesto algo del maestro Rouhanel, que fue el Ron Hubbard, ¿no? Que fue el que bueno, hizo el tema de la cienciología y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Sí, el fundador.
He leído muchísimo sobre él, he leído pues casi todos los libros y tal, y si lo tuviera que resumir, diría que Ron dedicó toda una gran vida al tema de los engramas. Entonces, ¿tocó los roles del ego? Pues mira, no exactamente, o sea, sí. Él se centró en una ética de un auditor, se centró, por ejemplo, en los actos hostiles y en la ocultación. Él sentía como tal ciertos roles del ego, por supuesto, y los quiso plasmar para que las personas pues que practicaban esa auditación, ¿vale?, con unos preclías que se llaman, ¿vale?, pues bueno, siguieran una ética, ¿vale? Entonces él hizo un código del auditor, se metió, efectivamente tocó, claro que tocó, por supuesto, algunos roles del ego y tal, y centró algunas cosas ahí. Pero realmente su vida fue en relación con los engramas. Entonces, cuando tú hablas con cienciólogos y tal, y sobre todo de la free zone, que se dice, de la zona libre, que son gente que, bueno, cuando David Miscavige, pues fue el que, a la muerte de Ron Hubbard, pues bueno, hubo movimientos, hubo gente que tomó el poder, y hubo muchos cienciólogos que estaban dentro que salieron de la iglesia, porque las políticas que se estaban haciendo, pues no estaban de acuerdo. Entonces, pues, cuando tú hablas con esas personas y tal, realmente, ellos, los roles del ego, ¿vale?, que nosotros hacemos tanto hincapié, que la página, que Raúl, que Robert, con la técnica de la psicointegración y tal, ellos no lo ven así. Es decir, ellos se basan fundamentalmente en el engrama. Es decir, que si tú limpias, te limpias de engramas, es que está detrás, o sea, todo detrás de cualquier rol del ego y tal, está el engrama. Entonces, ellos conocen la ética del auditor, conocen el acto hostil y la ocultación, conocen algunas cosas, algunas pautas que dio Ron, pero realmente para ellos se centran en el engrama. Entonces, por eso han tenido tantos y tantos problemas, al fin y al cabo, de ego. Porque todo el problema que tiene la Iglesia de Cienciología, como decía David, que se ha formado, es una organización enorme, que tira de actores de Hollywood. ¿Por qué? Porque buscan dinero, es así. Entonces tú buscas un cauce, es decir, si yo cojo a este tipo, a este actor, que lo conoce medio mundo y gana tanto dinero, y este tío me puede promocionar a mí, pues va a ser así, y voy a ganar dinero, y este tío me conviene tenerlo en una cúspide, porque la gente se va a mirar en él, porque es un actor y es como un ejemplo para muchos. Y es así, esa base de dinero. Entonces, esta gente realmente, todos los problemas que les ha dado es por los roles del ego, nada más. y ellos siempre se han fijado en el engrama. Y eso, bueno, obviamente hay muchísimas cosas para contar, pero bueno, eso sería...
Fíjate más vos qué interesante lo que decís, Luis. Fíjate qué interesante que vos estás hablando de ética y de justamente los roles del ego, y están vinculadas las dos directamente, ¿no? Porque es complicado que una persona que sea éticamente correcta en todos sus aspectos y los pueda sostener en el tiempo, no esté de alguna forma bastante controlada con su mente reactiva. Su mente reactiva de alguna forma va a atentar en que en algún momento caiga su ética, ¿no?
Claro, pero...
no sería tan fuerte.
Eso, Robert, lo que intentaba explicar Luis, y lo explico un poco para que todos los oyentes lo tengan claro, es que cuando Ron habla de la mente reactiva, él habla, primero de todo, de la mente reactiva que nosotros denominamos como mente reactiva automática. O sea, partíamos desde esa base. Y segundo, cuando él habla de mente reactiva, él habla de mente reactiva enlazada a los engramas. Es decir, él desconoce en todo momento los roles del ego dentro de esa mente reactiva. Eso es algo que nosotros hemos ido descubriendo aparte. De hecho, el propio Ron habla, como bien dice Luis, completamente de los engramas, obviando los roles del ego, y lo aclaro para los oyentes, porque psicointegración no es una técnica que nazca dentro ni similares de lo que es la dianética o la cienciología. Porque psicointegración es una técnica que es una evolución de lo que viene a ser la psicología transpersonal. O sea, no es lo mismo, no tiene nada que ver. En cambio, psicohabitación sí que es una evolución de la auditación dianética, que parte precisamente, como bien dice su apellido, de dianética, ¿no? Diferente. Psicointegración es una técnica desarrollada aparte de la psicología transpersonal después de unos descubrimientos de que los roles del ego están tan bien enlazados a esa mente reactiva que hablaba Ron, que él simplemente se refería a esos engramas. Los dos frutos de la mente reactiva son los engramas y los roles del ego. Solamente sobre engramas hablaba Ron. Si bien el querido Ron, como dice Luis, mediante otros nombres, mediante un código ético, hablaba un poco de algún rol del ego, pero no hablaba de roles del ego, no hablaba de ese concepto. Ese concepto no es de Ron ni es de dianética. Eso es un poco lo que venía a explicar Luis también para que a la gente le quede claro, para separar esas técnicas y que la gente tenga claro que su integración no tiene nada que ver con todo esto. Pero es cierto que si una organización se basa precisamente en controlar un poco el entorno de la gente que tiene alrededor, que tiene en su cauce, etcétera, etcétera, como bien explicaba antes David, pues precisamente está claro que esa gente no tiene para nada dominada la mente reactiva, ya sea los roles del ego o ya sean los engramas, que es lo que ellos hablan. Como bien comentaba Luis, ellos todos los relacionan a engramas, es decir, un error tuyo es porque estás aberrado. Aberrado es la persona que se domina, la persona que está con engramas. O sea, y todo está aberrado, todo. Cualquier cosa que hagas es por aberración, es por engramas. Ignoran que los roles del ego manipulan fuertemente la mente reactiva de la persona.
Así es, ¿no, Raúl? Además, bueno, quiero que sepan los oyentes, bueno, yo personalmente, ¿vale?, he probado el Imetro, ¿vale?, y quiero decirle a los oyentes que la técnica funciona. De verdad que funciona. Y Ron hizo, yo creo, un gran trabajo. De verdad, estoy absolutamente convencido y a nivel personal la he probado. Lo que no funciona, por desgracia, es la organización que hay detrás y bueno, eso ya está.
Claro, bastante, Luis, si no funcionara la técnica, bien, ¿no? No estaríamos nosotros con psicohabitación, que al fin y al cabo es una evolución de una técnica que funciona. Si no funcionara, no tiene sentido evolucionar algo que no funciona. Eso que le quede claro a la gente, ¿no, Luis?
Así es, totalmente, vamos, fue un comienzo y gracias a eso, pues bueno, ya a nivel espiritual y tal, pues bueno, ya ha avanzado muchísimo, ¿no?, a través de los medium y tal, pero por desgracia lo que hay detrás, pues esa iglesia, pues se han tomado, pues sí, es que son los roles del ego, al fin y al cabo. Ron dio una serie de directrices, por ejemplo, de que había que defender a la iglesia a toda costa, porque bueno, en su momento efectivamente fue muy atacada por la psiquiatría, pues bueno, se metió con temas fiscales, el FBI, y bueno, hay unas movidas ahí grandes.
Sí, sí.
Claro, esta gente pues lo tiene eso metido, pero cuando yo te digo que lo tiene metido como un preconcepto ahí, pero bien metido, y van a defenderla.
Claro, porque el problema, Luis, ¿verdad? Tú que conoces también bastante del tema muy a fondo, mucho más que yo de hecho, es que las directrices que se dieron son, se han tomado al pie de la letra completamente, o sea, no han interpretado y saberlas adaptar, sino que ha sido de forma absolutamente literal.
Es una pena, porque Ron dijo muchísimas cosas, ¿vale? Y, Y por desgracia, pues es que es lo de siempre, es que los roles del ego cogen lo que le interesa cuando hay poder de por medio, cuando hay dinero de por medio, cuando tú eres clear y tú no eres clear, cuando tú estás teniendo un... tú te puedes equivocar y puedes tener un comportamiento un día tal, pues ya eres un tipo aberrado. Ya se aprovechan para crujirte, ¿no? Como quien dice, ya eres una persona supresiva, ya efectivamente, como decía David, las familias, pues bueno, te apartan, es todo un mecanismo de control, de totalmente aberrado y Ron, ¿vale? En una sesión, creo que lo dejó caer. Es muy triste, dijo... decía que están, le preguntaban, ¿están liberando a gente? ¿Están haciendo gente clear? ¿Están quitando engramas? Y decían que a veces, y decía Ron, que a veces estaban poniendo más engramas de los que quitaban, ¿no? Sí. Es así de triste, ¿no?
Sí, de todas maneras, sí que me gustaría solo decir una cosa, que es que la gente que nos está escuchando siempre va a venir algún oyente crispado con el tema que va a decir, ojo que estáis aquí defendiendo a Sloan, atacando a la organización, pero cuidado con Sloan. Lo aclaro ya. Es decir, Sloan cometió muchísimos errores como persona, muchísimos errores en su vida. Desde aquí no defendemos ni justificamos para nada lo que él hacía en su vida privada. Aquí estamos hablando lo que él hacía en su vida profesional. Estamos hablando concretamente de la organización y de la técnica que él descubrió. Técnica que funciona, él hizo un gran trabajo en ese campo. Insisto, desde aquí no justificamos para nada lo que él hizo en su vida privada. Que demostró precisamente, pues precisamente no, lo que estábamos contando, de que tal vez el tema de los engramas lo tenía muy clarito, pero el tema de los roles del ego no tenía ni la más remota idea de lo que hemos tratado aquí.
Así es, Raúl, y bueno, fueron muchas cosas, ya te digo, dijo muchas cosas, unas acertadas y otras, por desgracia, no han tenido demasiado peso. El tema, por ejemplo, hablo del nivel OT3, cuando llegas a OT3, con el tema este de, bueno, que el tema lo tiene con Xenu, con
buenísimo.
Una ópera espacial que, bueno, pues a Ron pues también se le fue un poco la olla.
Bueno, pero todo eso le sirve a Luis para utilizarlo, para inscribirlo como religión. O sea, necesitaba una gran historia detrás, él era muy bueno creando historias, ¿no? De hecho, él era escritor de ciencia ficción, o sea, que estamos hablando de un tipo que sabía cómo vender historias y cómo venderlas bien, ¿no? Y bueno, pues le sirvió, al fin y al cabo, para inscribir todo esto como religión y toda la historia, al fin y al cabo, de esa manera quedaba libre de impuestos, etcétera, bueno, toda la historia un poco que ha acabado siendo actualmente, porque los demás no lo han interpretado como una historia, se lo han interpretado de verdad. O sea, la gente que está ahí dentro, a partir de los T3, etcétera, se lo han creído de verdad.
Es que es duro. El tema del OT3 es muy muy fuerte y la gente se lo ha tomado totalmente al pie de la letra y es que ha calado, pero muy muy fondo, o sea, hondísimo. Y la frizona, ¿vale?, que fueron incluso los que se salieron, gente incluso con un poco más de ética, ¿vale?, que gente que se dio cuenta que aquello no iba a ningún lado.
Pues
también está ahí,
sí,
y es así.
Que se lo han creído todos, pero bien bien. O sea, el problema es que no interpreta, la gente también no interpreta, o sea, lo toman todo como literal.
Incluso, bueno, pues subieron los grados de OT, hasta creo que en la free zone ya está OT40, no sé, bueno, el puente, Ron siempre quiso hacer un puente, es decir, muchos maestros, pues dándose cuenta de intentar ayudar al ser humano, pues bueno, han dado una serie de pasos, de escalones, para que esas personas pues lleguen a un estado mejor, ¿no?, de bienestar espiritual, o de estar a nivel, el taoísmo tiene su camino, bueno, en el gnosticismo, bueno, pues también te ayudan a seguir un camino, unas pautas, Ron también hizo el puente, ¿no?, que hacia la liberación, tal, entonces, ya te digo, pero por desgracia, en ese puente, pues sí, también hay sus problemas, y luego la organización saca muchísimo dinero con concursos, bueno, la organización ya, olvídate, ¿no?, eso es otra historia ya, ¿no?
Sí, bueno, yo quería comentar que precisamente ese es el problema con... Estas personas, ¿no? Cuando surge cierto grupo de personas con un objetivo, con un fin, después del tiempo se olvidan de ese propósito. ¿Por qué? Porque ven un resultado para ellos muy positivo y sobre todo cuando hay dinero. Y no solamente hablando de Dianética, ¿eh? Voy a tocar aquí un tema, perdón, un grupo que se llama o se denomina AA, que quiere decir Alcohólicos Anónimos. surge también con un americano y con la finalidad de apoyar y sacar a las personas de eso, ¿verdad? Librarlos del alcoholismo. Pero si analizamos fechas, desde cuando se inició, ahora se ha hecho un boom. En cada esquina de cada colonia hay un lugar donde acuden gente. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la misma gente lo mantiene. Y no solamente a ellos, sino a los que están arriba en cuanto a jerarquía, ¿no? Y yo siento que ese es el problema. Que se olvidan por qué lo hacen, la finalidad, ¿sí? Entonces, y eso se debe pues a los roles del ego, ¿no? Ven que tienen tanto poder y se esfuma por arte de magia lo que tenían ahí plasmado, ¿no? Y también quería comentar rápidamente que es increíble cómo la gente acepta todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, unos chicos iniciaron una nueva religión donde sanan y curan a través de víboras de cascabel, utilizando serpientes de cascabel, ¿no? Han hecho creer a sus seguidores que tienen un poder mítico que te sana, ¿no? Y bueno, de ahí se va al extremo, ¿no? Han habido otros grupos donde los líderes dicen que hablan con Dios y que le han dicho que tienen que entregarle a sus hijas y cosas así, ¿no? Ya extremas. Y es donde uno dice, ustedes lo comentaron, ¿dónde está el sentido común de esas personas? Lo que lo comentó David también. Y bueno,
viene bien que lo enlaces esto, Julio, porque enlazamos en teología con otros grupos, otras sectas, otros grupos religiosos que bueno, no es solo la cienciología igual es el más conocido hoy, pero ahí cada vez hay más, probablemente que no se conocen o que no se tienen constancia y que hacen auténticas barbaridades. Estamos hablando desde saquear tumbas hasta realizar de verdad ritos satánicos, incluso, que muchos dicen, no, bueno, eso es cosa de las películas, de la ciencia ficción, no quieren ver que realmente esto sucede, sacrificios humanos y animales. Esto es así. Y esto realmente es peligroso. Es peligroso. Y me gustaría enlazar una cosita que antes había comentado Luis con una cosita que antes he hablado con Robert. Creo que es muy importante. Entonces hablaba Luis de cómo grandes figuras de Hollywood son utilizadas mediante este tipo de sectas, este tipo de organizaciones, como casi imagen, ¿no? Imagen de la propia de su propia estructura, ¿no? Casi como marketing, imagen. Porque la gente, al fin y al cabo, lo toman como una figura de referencia. Entonces, saliéndome un poco de tema, antes con Robert hablaba de cómo la gente establece figuras de referencia, ahora vamos a hablar un poco más de roles del ego, de figuras de referencia y demás. Lo importante que es establecer una figura de referencia positiva, ¿no? Porque, de lo contrario, imagínate, ¿no? Es un actor de Hollywood, lo tomas como figura de referencia y a la que te das cuenta, te metes en esta organización tan peligrosa, como hemos comentado. Como lo hace él, lo voy a hacer yo, ¿no? Y hoy en día se toman como referencias figuras que son realmente peligrosas. Gente como influencia, pueden ser deportistas, pueden ser, como hemos dicho, actores, pueden ser gente que no tiene ningún tipo de ética ni de moral, y además no les interesa tampoco eso. ¿Verdad, Robert? Que lo hemos hablado eso antes.
Sí, sí, tal cual, tal cual. El tema es que me imagino yo que de fuera, ¿no? Como un posible cliente, viéndolo como un posible cliente de un grupo que me puede interesar, a que todavía tal vez no conozco demasiado, yo veo personas, ¿no? O sea, porque no se ve un cartelito que dice, esto es una secta, cuidado, no entre. Entonces, va a depender de la persona de que se empiece a enterar o darse cuenta, o de que esté lo suficientemente analítica para poder empezar a ver esos mensajes subliminales, y a veces que no son tan subliminales, son muy directos, para darse cuenta si realmente tiene una ética, hay una ética detrás, la gente que está de alguna forma encabezando ese grupo es éticamente correcta, no hace nada ni me sugiere nada que pueda tocar mi moral, o mi autoestima, o lo que sea, ¿no? Eso es mucho más difícil, porque generalmente las personas que llegan a esos lugares llegan en una especie de desesperación a veces, ¿no? Porque hay ciertas situaciones que lo desbordan, entonces lo que menos están haciendo es estar pensando en esas cosas, sino que quieren salirse del problema que tienen, ¿no? A costa de lo que sea a veces. Y ahí es donde son presa fácil, ¿no? De este grupo de personas.
Sí, pero saliéndonos un poquito del tema, ¿no? De los grupos religiosos y las sectas y demás, es verdad que la importancia que tiene establecer una figura de referencia de calidad, que de verdad nos pueda aportar algo, porque mucha gente toma como figura de referencia que a su padre, a su madre, quien sea, a su hermano, y a veces esta gente tampoco no lo son, no son buenas referencias. Pero es que muchas veces los niños no toman ese tipo de referencias, sino que directamente toman como referencia su ídolo, ese cantante de ese grupo de música, deportista, esas personas que tienen influencia en la sociedad, pero que realmente no tienen ningún tipo de pienso yo.
Bueno, esto que decís es importantísimo y lamentablemente lo más difundido, porque si uno, basta con que si uno detenga a ver los videoclips de determinados grupos que se escuchan hoy en día, que son conocidos a base de que se bombardean 25 millones de veces por día, ¿no? Eso no significa que ni que sean buenos ni que sean malos, simplemente son conocidos por eso, ¿no? Por la cuestión de marketing, de bombardeo continuo, mediático. Donde se ven en los videos, si hablamos, bueno, podemos hablar de distintos lugares, donde el papel que toma la mujer dentro de esos videos y el papel que tiene el hombre dentro de esos videos, ¿no? Donde la mujer, de alguna forma, está más cercana a ser una prostituta o alguien de moral ligera, y el hombre directamente puede ser tranquilamente o un asesino, alguien que le importa muy poco todo lo que le rodea, el super macho, ¿sí? Donde de alguna forma se salta esa imagen y los chicos copian eso, se lo creen directamente, ¿no? Se lo creen, quieren ser el más guapo, el más valiente, y la chica lo otro, lamentablemente. Y eso realmente está minando también a la gente, ¿no? Se cree ese personaje, que es ficticio lo que está ahí, ¿no? Pero se lo creen directamente. Eso es lo trágico de eso, ¿no?
Sí, en todo. Los imitan, los copian, pero tenemos que tener en cuenta que los niños son muy susceptibles a todo este tipo de cosas. Suelen imitar lo que ven y suelen tomar unas figuras de referencia que ellos toman como importantes. Claro, si a ti te están vendiendo permanentemente que esta persona es importante, pues de verdad te crees que esa persona es una referencia. El niño no tiene otra manera de establecer esa asociación. Y luego, precisamente, son personas que dejan mucho que desear como personas.
Pero claro, porque aparte... Aparte te vende la idea de éxito. La idea de éxito, ¿no? De éxito como hombre, de éxito como mujer. Y es ridículo, pero no solamente los chicos, también los más adultos, ¿eh?
El loser, el perdedor, el winner, el ganador. Las etiquetas que siempre se ponen, ¿no? Yo quiero ser un ganador... Soy el más macho, tengo muchas mujeres detrás, lo típico, tú eres un perdedor, ¿por qué no tienes dinero? ¿Por qué no tienes mujeres? Esa es la imagen.
¿Por qué no tienes un auto de lujo? O sea, te van mostrando en esos videos o videoclips o de un cantante X famoso todo lo que ostenta por llegar a ese nivel. Entonces te ponen una persona como un modelo a seguir de cosas físicas, de necesidades físicas. Entonces, claro, por eso captan a veces en este tipo de religiones o sectas, tratan de captar esos modelos, porque saben que la gente va a seguir esa persona porque va a querer pretender eso, no va a querer pretender un bien interior, va a querer un bien material nada más, lo único que persigue.
Sí, sí, muy bien, ¿no? Muy bien hilado de nuevo, porque de ahí viene todo, o sea, de estos grupos religiosos, ¿cómo consiguen captar estas figuras? Pero bueno, pues vamos a cambiar de tema porque tenemos debate intenso donde Adrián y Julio nos van a enseñar cómo partir la cara a la gente, ¿no? Hablamos de las artes marciales, todo tipo de artes marciales. Podemos hablar de todo. Podemos hablar... Ellos sabrán de qué hablar, pero el debate en sí, lo aclaro ya, parte desde la idea de si las artes marciales en sí son necesarias o no son necesarias. Si acarrean karma, si hay actos hostiles detrás, ¿qué hay detrás? Si son, al contrario, son positivas, ¿qué hay detrás?
Pues yo pienso que sí generan karma, ¿no? Pero bueno, para empezar, las artes marciales se generan principalmente en Asia, la mayoría de ellas, si no es que todas, y surgen a través de la observación, ¿no? Por ejemplo, estaba un campesino observando y él estaba sembrando en el campo y observaba que un águila desde muy alto bajaba y ciertas plumitas, cada vez que regresaba las plumitas se le quitaban. Entonces eso se le hizo curioso y fue a observar y pues estaba peleando una grulla con un águila, ¿no? Entonces se dio cuenta que cada animal tenía una parte de su cuerpo que lo utilizaba como defensa y como arma, ¿no? Entonces de ahí surgen, a través de estas personas, ciertos métodos o técnicas de defensa, ¿no? Y principalmente surgen para eso, para defenderse. Por ejemplo, la muralla china la hicieron para defenderse de los ataques de los mongoles en esos tiempos, ¿no? La cuestión aquí está en lo que yo comentaba hace ratito. Se cambia o se olvida el propósito de. Porque, por ejemplo, todas las artes que terminen en la palabra do, significa, la palabra do significa arte o camino. Por ejemplo, karate do es el arte de la mano, ¿no? Taekwondo es el arte de los pies y de las manos. Pero es, en el caso del karate, es una arte que te enseña a detener un golpe, no a atacar, no a golpear, no a lastimar. Pero con el paso del tiempo se ha hecho muy comercial y se ha vendido muy bien. Entonces se han olvidado de toda la filosofía que hay detrás de todo arte marcial. Porque todas las artes marciales son muy filosóficas y tienen una enseñanza más profunda que las cuestiones físicas, que dar patadas, que dar golpes, combinar patadas y golpes, dar giros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una meditación y a través de esto aprendes el autocontrol, ¿no? Si alguien te ofende, pues aprendes a controlarte, ¿no? Aprendes a poder sobrellevar, ¿no? Entonces, lo utilizas únicamente cuando te defiendes, cuando te atacan físicamente, te defiendes. Pero, repito, a través del tiempo se ha hecho muy comercial, se ha vendido muy bien y se ha olvidado esa parte filosófica. Entonces, es lo malo, ¿no? Pero, obviamente, que en las guerras de la antigüedad, al haber muerte, al haber... ha habido gente que con esas técnicas puede matar a otra persona. Evidentemente se genera un karma. Evidentemente hay engramas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que muchos muchachitos, muchos jóvenes que buscan, y eso me pasó a mí, ¿no? Cuando estuve más joven, o cuando era joven, mi sueño era pertenecer al equipo olímpico nacional y pelear por mi país y ganar una medalla, ¿no? Y desde ahí estamos viendo y se entiende que es un ego. Lo hacía porque quería esa medalla o quería dar a conocer algo. No lo hacía porque realmente me gustara. Eso lo tuve que aprender después. Y sí te ayuda.
Bueno, Julio.
Ajá.
Yo quería decir...
Adelante, ¿no?
Que veo las artes marciales como un resultado natural del devenir de las cosas. Que no veo las artes marciales como se aprenden o como se han encasillado o... filosofía X, arte marcial X. No creo que las artes marciales sean eso. No creo que las artes marciales surgieran, como dice la mitología que surgió, sino que las artes marciales son un resultado de la naturaleza misma de buscar la mejora personal o el intentar algo de una forma diferente o simplemente combatir mejor. Las artes marciales se han utilizado en la guerra, se ha utilizado en la defensa personal. Se utiliza para muchas cosas. Los caminos son distintos y eso depende de la mentalidad de la persona. Otra cosa es que se cree una arte marcial con un camino más bien filosófico y que transmite valores, pero las artes marciales no tienen que ser necesariamente eso. Por ejemplo, un asesino aprende artes marciales para matar. Y no tiene un camino y unos valores, ni un do, ni un karate do, ni un karate nada, sino que es todo... lo que le viene bien y lo que le es útil para el trabajo que él hace.
Sí.
Así que...
Bueno, en caso, por ejemplo...
¿Son positivas o son negativas? Pues tú imagínate un policía que no tiene buen físico, no tiene ni idea de hacer nada. Entonces, ¿qué protección te va a dar esa persona?
Sí, pero aquí...
¿Qué seguridad te va a dar
una persona?
Por ejemplo,
si tú fueras un maestro y sabes que esa persona es asesino o lo quiere para hacer daño, ¿me enseñarías? ¿Todo lo que tú sabes?
Da igual,
Yo no.
Pero yo no me refiero a eso. No es que debáis enseñar o no. Al final, las personas se buscan la vida y aprenden, y si no, se lo inventan. Que también las artes marciales tienen muchos sistemas y mucha gente ha inventado un sistema, y un sistema inventado es un arte marcial. Cualquier arte marcial es un sistema, es un conjunto de técnicas que tú reúnes y tú has creado tu sistema y eso es lo que se utiliza.
Bueno, yo ahí discrepo contigo porque yo siento que todo nace de algo, de una sola cosa, y que de ahí se derivan todas las demás. Y como lo que tú llamas sistemas, pero todo tiene una raíz, hay una sola raíz, y de ahí se derivan todas las demás.
Vale, ¿cuál es la raíz?
Esa es la pregunta del millón.
Yo creo que es una gran herramienta, realmente, la arte marcial es...
Yo, como te he dicho, la raíz...
Claro que me intrigó siempre.
Como te he dicho, la raíz es la consecuencia natural de las cosas.
Exactamente.
Si a ti te han hecho daño, porque te han pegado un puñetazo, tú la próxima vez no vas a querer dejar que te den el puñetazo y vas a querer saber contrarrestar ese puñetazo o partirle la cara a tu antes a él que te la parta a ti. Ese es el resultado. Entonces, un arte marcial tiene una serie de técnicas, es un sistema porque es un conjunto de cosas unidas. Y...
No es un sistema, es un arte, por eso se llama arte. Es un arte marcial. No es
bueno,
un
yo
sistema.
estoy de acuerdo con Julio porque seguramente
es un arte
si uno se pone a ver cómo surge esta arte marcial, sea la que sea, cómo se desarrolla, seguramente de alguna forma lo desarrolla alguien pensando como un artista, ¿no? Un observador analítico de las cosas. Alguien que observa y trata de sacar algo de eso, ¿no? Un arte, en este caso un arte de destreza. Después, cómo se utiliza, cómo cada uno utiliza, va a depender de cada uno, de lo que busca en su momento, en su vida y lo demás. Pero seguramente el maestro que de alguna forma diseñó esto, lo hizo como una expresión artística, ¿no? Que le dio después como una posibilidad de protección o de defenderse y demás. Eso es lo que yo creo, ¿sí?
Sí. No, sí, es un arte. Pero el concepto arte lo podemos desarrollar otro día, porque el arte es algo muy abstracto y muy complejo. Entonces, tú puedes ver arte en cualquier cosa. Un movimiento bonito, algo que te sale bien.
Incluso muy subjetivo, ¿no?
Una serie de cosas que se complejizan y cuando se van volviendo más complejas, lo ves como mucho más... No sé cómo decir la palabra, pero te exalta, te... no sé cómo
llamarlo. ¿Hay karma o no hay karma?
Sí hay karma.
Puede haber karma o puede no haber karma. Pero Julio se está centrando en unos casos y puede haber mil casos. Entonces, si tú te defiendes...
Fue lo que dije, o sea, aquí...
No hay karma.
Yo no voy a aprender X cosa...
Yo creo que hay karma en todas las
para
cosas.
Para hacer daño a alguien. Yo no voy a... Al menos a mí, nunca lo pensé con ese objetivo, con ese fin. De hecho, hasta a mí me hacían bullying, ¿no? Hasta que en una de tantas, pues tuve que sacarlo y de ahí ya le bajaron. Pero yo lo hacía porque me gustaba. Obviamente, entendí esta parte... De que te vas dando cuenta de tus limitantes físicas y hasta dónde puedes llegar cada vez más. Por ejemplo, les quería contar a todos, mi maestro, él fue militar y era un gran máster. Entonces tenía la disciplina marcial y militar. Entonces era demasiado estricto, ¿sí? Era demasiado estricto. Y a mí me ayudó porque me disciplinó, por ejemplo, horarios, tenías que llevar el dobok limpio, por eso es blanco, porque simboliza pureza, y donde todos los días tenías que dar el 100%, ¿no? Entonces, ahí, él me dio este conocimiento como, no hay un enemigo mayor que tú mismo, ¿no? Véncete a ti mismo, vence esas limitaciones, y es como se crece, ¿no? Espiritualmente, decía él, y físicamente. Entonces, aquí no compites con el de adelante, con el de atrás, aquí no haces nada de eso, aquí no existe eso. Aquí tienes que vencerte a ti mismo todos los días. Tienes que ser mejor todos los días. Si lo hiciste bien, mañana lo vas a hacer mejor y pasado extraordinario.
Es que esto es un campo multidisciplinar, ¿no? Realmente, porque esto tiene que ver con temas de psicología, psicología deportiva.
Tiene que ver con todo eso.
Sí, claro. Tú sigues un camino en el que quieres mejorar como artista marcial y desarrollar una serie de técnicas lo más perfectamente posible para que sean efectivas. Si tú no eres capaz de hacer algo tan básico como llevar el dobok limpio o ser buena persona o hacer las cosas bien, las más básicas, ¿cómo vas a seguir ese camino que seguramente sea complejo?
Sí, es muy complejo.
Entonces, es ese sentido marcial, que si no mejoras en tu vida, no puedes mejorar en tu arte marcial.
Evidentemente. Evidentemente, sí.
Y ese es el sentido marcial. Pero no es necesario el sentido marcial para hacer artes marciales.
Pero aquí...
Yo creo que las artes marciales están muy encasilladas. Yo, por ejemplo, hacía taekwondo. Y en taekwondo hay defensa personal y ataque personal.
Sí.
Entonces el ataque personal es para hacer daño. Son técnicas para hacer daño.
Sí.
Cualquier arte marcial tiene técnicas para hacer daño. Depende cómo se utilice, para qué se utilice, pero las técnicas hechas para hacer daño son para hacer daño.
Ya, abre paso, que hay más gente que quiera hablar. Un segundo.
Bueno, yo quería dar mi opinión con las artes marciales, ¿no? Yo creo realmente que las artes marciales nacieron como un arte de guerra. Lo veo así. Es decir, en sitios más pobres o en zonas donde a lo mejor eran campesinos o así, pues tenían que defenderse porque había lo que fuere, había bandidos, había gente que conquistaba, había gente que... Y yo creo que realmente, si tengo que buscar el origen de eso, yo creo que nació como un arte de guerra. Ahora bien, claro...
¿Estás con Adrián?
En ese aspecto, sí.
Robert está con Julio, esto es interesante. Han formado ya dos bandos aquí.
Pero a ver, yo te puedo decir, un arte marcial se puede crear contra los leones. Y tú puedes crear perfectamente un sistema de combate contra leones. Y eso es un arte marcial también.
Bueno, continúo con la opinión, que yo os dejé hablar, ¿vale? Bueno, pues...
Luis, calla.
Lo que creo que a nivel... Luego, a nivel posterior, claro, ¿en qué ha derivado todo eso, no? Lo que empieza con un arte de guerra, ya sea de defensa o de ataque o de lo que fuere, claro, ya se empiezan a dar cuenta que son técnicas que realmente, efectivamente, pueden matar a una persona o pueden hacer cosas serias. Entonces empieza a haber gente con más integrada que otras, con menos roles, y empiezan a nacer esos maestros, ¿no?, de los que habláis. Y bueno, pues esos maestros, pues algunos les enseñan realmente, empiezan a ver filosofías también, que juntan la meditación, que juntan cosas, ¿vale?, que con una ética, con una integración, y hay maestros y maestros. Entonces, pues ahí es donde, en esa derivación, en todo eso, ¿vale?, es donde empieza, bueno, a evolucionar eso de una manera o de otra. Y entonces cada uno lo coge de una manera, vamos, y hoy día, pues imagínate, está, como habéis dicho, a nivel de competición, que no tiene nada que ver, está, si quieres hablamos de ¿cómo era? El McGregor, ¿no? El tipo este, ¿no? Y la gente que sea allí de leche, sea lo bruto, y eso es lo que hay, o otros que lo hacen efectivamente porque les ha dado en su vida una disciplina, porque se tenían un poquito de baja estima y esto les ha dado una seguridad, oye, que también pasa. Y ese tipo de cosas. Entonces, a muchos les ha servido. Pero también creo que es importante el ver los roles del ego de las personas. Y eso es así. O sea, el que hay sitios de que ni los maestros ni nada, allí es a dar leches puras y duras. Y si te pasas de un pelo, pues un tío te va a dar un guantazo a lo mínimo. Y en cambio otro tipo pues se va a controlar mucho más porque ha tenido un maestro detrás que le ha enseñado una ética, le ha enseñado el autocontrol, le ha enseñado otro tipo de cosas, ¿no? Que ya es como haya evolucionado ese arte, ¿no? Igual que si te vas a Tailandia y ves el kickboxing, pues sabes, ves niños, ¿vale? Con 10 años o con 7 dándose de leches. Y es así, el planeta es así de triste. O sea, creo que por desgracia ha evolucionado el tema por los roles del ego, ha evolucionado a peor. Yo lo veo así. ¿Vale? Luego, efectivamente, uno te puede decir, pues yo tuve un maestro que a mí me ayudó, que a mí me parece estupendo. Pero si tuviera que hablar en general, creo que en el planeta ahora mismo ha evolucionado a peor. Ya sea por los medios de comunicación, por el... ¿Cómo se llama el ¿cómo es el K1? No, lo que hace el McGregor y esta gente, ¿cómo se llama?
MMA, artes marciales mixtas.
Eso es. El MMA, todo esto, pues realmente no lo veo positivo. O sea, donde efectivamente hay un entrenamiento de artes marciales mixtas, cómo entrenan, cómo se cogen, cómo tal, porque también los he visto entrenar, está bien. Pero luego, a nivel engrámico, ¿qué quieres que te diga? No acaban bien de la cabeza, pero ninguno, vamos, están totalmente zumbadísimos, súper reactivos, y no acaban bien. Entonces, todo eso, bueno, todo eso le ha dado muy mediático todo, y eso no ha hecho para nada bien a nivel mundial. Y ya te digo, es en mi opinión.
Bueno, que digas que están zumbadísimos todos... Que digas que están zumbadísimos todos es un poco prejuicio, yo creo. Porque, bueno, por ejemplo, Lyoto Machida es un maestrazo y sigue el camino más marcial de las artes marciales, ¿no? Y no sigue tanto... A ver, también es un espectáculo, entonces tienes que vender. Conor McGregor lo que hace muy bien es vender, es precisamente eso, que es su forma de ser. Luego en la vida diaria y normal es una buena persona, es una persona normal y es una persona que tiene un maestro que ha aportado mucho a la sociedad y es un maestro que no es cualquier persona. O sea, Conor McGregor no está... Digamos que se puede ver como alguien que está zumbado, pero por ejemplo aquí a nosotros en el grupo nos ven como zumbados también. Pero eso no tiene nada que... Eso no quiere decir que esté zumbado realmente.
Perdón, ¿a qué se refieren con esa expresión de tumbado?
Tumbado es que está loco.
Oh, sí, ahí, bueno, para...
Y luego decir, ¿las MMA son buenas, son malas, son positivas, son negativas? Pues será bueno para el que gane dinero.
En ese punto, en el MMA es un espectáculo, ¿no? Realmente, ahí yo lo veo porque por entretenimiento, por espectáculo. Y como dice Adri, pues ahí es...
Es diversión también.
Sí, es distracción, es...
El que combate, muchas veces combate y se divierte.
Sí, pero por ejemplo, hay muchos, muchos maestros que o jóvenes que no les interesa realmente eso, ¿no? Es cada quien va a decidir cómo hacerlo y para qué lo quiere, nada más. Y ya. Algún día lo va a ocupar o puede que nunca en su vida lo vaya a ocupar y qué bueno, ¿no? A lo mejor lo va a enseñar, a lo mejor nunca lo va a enseñar. Imagínense cuántos maestros hay en la montaña que se alejaron de la ciudad porque los buscaban porque eran maestros de renombre y querían que ellos les enseñaran y decir, es que soy alumno de, o sea, se colgaban de un nombre, se cuelgan de un nombre. Necesitan de un nombre para decir, para hacerse valer, pues, cuando no es así. O sea, así te he enseñado, el mejor maestro va a depender de ti. ¿Qué captes de él y cómo lo desarrolles y lo transformes en ti? ¿No? Entonces, hay muchos maestros que están ahí, no les interesa nada más estar ahí en su casa, la naturaleza, y ya, alejados de toda civilización, ¿no?
Y bueno, y hoy en día, ¿qué pensáis? ¿Las artes marciales son necesarias, no son necesarias? Yo opino que...
Yo digo que son, hoy en día, son necesarias como desestrés, como ejercicio, y nada más.
Sí.
Son innecesarias para, como tú dijiste, para portarte bien, para ser disciplinado, para ser una persona respetuosa, para ser un buen ciudadano. No necesitas un arte marcial para hacerlo, porque eso se aprende en casa, ¿no? Sin embargo, a muchos jóvenes, a muchos niños, les encamina eso, les ayuda mucho de chiquitos, ¿no? Entonces, ¿son necesarias? Sí y no. Depende de cada persona.
Sí, en el sentido deportivo, porque desarrollas un deporte que al fin y al cabo pues te quita un estrés, te ayuda a concentrarte.
¿Previenes enfermedades cardiovasculares?
Previene muchas enfermedades. Sí, pero es necesario porque vivimos en un mundo hostil.
Evidentemente.
Y tampoco es plan de ir loco por la calle mirando para todos lados a ver de quién me tengo que defender. Pero es como que te sientes...
Te da más seguridad.
Más seguro, ¿no? Que tú vas a saber actuar en cierta situación. Es como el que sabe, yo qué sé, primeros auxilios. Pues no lo tienes porque necesariamente tener que utilizar alguna vez en tu vida, pero y si te pasa,
claro,
pues ahí lo tienes. Y tienes esa seguridad.
Así es.
Y luego, pues una persona que se dedica a defender a los demás, como un policía o como un militar, que de militares vamos a hablar de España, porque de otros militares o grupos paramilitares, pues son más de atacar.
Sí.
Pero alguien que se encarga de defender, pues tiene que saber. Y tiene que estar seguro de sí mismo, de su cuerpo, de sus habilidades.
He estado un ratito ausente por problemas con mi computadora y quería preguntar. ¿Habéis aclarado ya si hay karma, si no hay karma, cuándo hay karma?
Sí, bueno, lo poco que hemos hecho es no dejar de hablar a Luis. Y...
Eso está bien.
Pues yo pienso que si hay karma cuando se hace con una mala intención, ¿no? Cuando yo me aprovecho de esto.
A mí lo que me pone jodido es que hace un rato ha dicho Adrián. Yo creo que en todo hay karma. Y yo he pensado, joder, estoy jodido porque a ver si también va a haber karma al hacer el podcast.
El karma entendido como causa-efecto, pero no puede ser dharma también.
En que las artes marciales son...
Según se utilice.
Vale, perfecto. Entonces lo vamos a llevar al terreno que yo quiero llevar. Si os parece bien. Hablemos de las exhibiciones, hablemos de los enfrentamientos.
Que ya hemos hablado, esto ha sido...
¿En qué habéis quedado? ¿Eso resuelto ya? ¿Si hay karma, si no hay karma? ¿Estamos hablando de boxeo? ¿Estamos hablando de...?
Bueno, el karma en ese sentido es muy personal, ¿no? Porque...
Espectáculo mediático, hay detrás muchísimo dinero que se mueve.
Sí. En el sentido mediático, de espectáculo, no tiene por qué ser karma ver MMA, porque si a ti te divierte algo, pues... al fin y al cabo son dos personas.
¿Pero creéis que hay gramas, hay casmas ahí en esos espectáculos?
Bueno, en gramas hay en todo lo que cause dolor.
Sí. Y sobre todo, imagínate un knockout. Cuando hay un knockout, pues evidentemente se te ha de grabar un engrama, ¿no?
Pero son dos personas que se han subido con un par de reglas y han acordado que van a hacer eso.
¿Pero hasta dónde sería el límite? Porque si hay un acto hostil, vamos a suponer que se están peleando, es un acto hostil, pero estamos de acuerdo, entonces no sería tan hostil. ¿Pero cuál sería el límite?
¿Lo censuramos o no lo censuramos? ¿Dejamos de hacer estas cosas? ¿O desde TTA qué hacemos? ¿Lo censuramos? ¿Hacemos una denuncia respecto a esto? ¿O al contrario?
No, yo digo que no. Al fin y al cabo, cada quien es libre de verlo o no verlo, de practicarlo o no practicarlo, recomendarlo o no. Para mí no, yo lo veo como entretenimiento, como... Ay, me estoy relajando, un momento de relajación, y nada más.
Entonces, en un momento de relajación tuyo, ¿cuándo te consideras como dos personas se dejan caos? Pues eso.
No, o sea, evidentemente sabes que van a pelear, sabes que se van a hacer daño. Estás consciente de eso. Es como el que va a ver los toros, sabe que van a matar al toro.
Esto mismo, o sea, tú te relajas viendo como dos personas se reparten, ¿no?
Porque eso...
Bueno, los toros no se pueden comparar porque el toro no decide meterse ahí.
Pero, Raúl, no me malinterpretes, ¿eh? Si yo voy por la calle caminando y veo que le están pegando a un tipo, pues trato de separarlos, no voy a dejar que lo lastimen, ¿sí?
Sí, pero ahí no puedes separarlos, ¿no?
Pues voy a tratar. Ya lo he hecho en varias ocasiones.
No, pero me refiero a una competición.
Ah, no, ahí no, porque... No, ahí
no. ¿Por la televisión, un enfrentamiento?
Ah, pues no. Sabes que se van a hacer daño, se pueden romper un brazo...
pero está bien
la ceja.
Claro, pero ahí hay un árbitro que controla.
¿Estás consciente?
Que no pase eso, y cuando llega a eso, pues ha ganado uno.
Si yo me relajo en el sillón viendo como dos se parten la cara, eso está bien, ¿no? O sea, no hay karma ahí. Por mi parte, digo. Yo no lo sé, pregunto desde la ignorancia, ¿eh?
Pues no, ¿yo por qué voy a dejar el karma si veo eso? ¿En qué momento me voy a generar un karma por ver eso?
Pregunto que no sé tampoco, no sé, pasa que me peguéis a mí.
Yo digo que
es
no.
En mi opinión. Todos los extremos son malos, ¿no? Cuando vemos una competencia de artes marciales, cuando presenciamos una competencia de karate, do, o taekwondo, kung fu, vemos que hay contacto, pero no llega a un contacto físico extremo, como pasa a lo mejor en la MMA o en el boxeo. No me parece. ¿Cómo?
¿La lucha libre qué?
La lucha libre. Pero no hay
un contacto. David, en el karate.
Pero no,
en el karate hay caos muy fuertes, ¿eh?
Sí, pero paran. Cuando hay un punto o algo, cortan. Vos viste que se paran.
Pero por eso el MMA también tiene sus reglas. Y una vez que, si el árbitro ve que va a hacer daño al otro, para el combate y gana el que ya tiene la ventaja.
La lucha libre a mí no me gusta porque eso sí es un teatro preparado y como distracción, sí. No, ahí no. A mí no me gusta en lo particular. Sobre todo la WWE, la que es de Estados Unidos.
Sí, es más
un poco más la de México, ¿no? Porque no es, es ficticio, ¿no? No, ese sí es entretenimiento. Lo de la MMA, ahí siento que estas dos personas evidentemente buscan ganar, ¿no? Para ser campeones. Entonces desde ahí se ve un rol del ego, porque lo hacen porque es su trabajo, ¿no? Otros lo hacen.
Por eso también puede ser competitividad, Julio, y eso no necesariamente tiene que estar mal, ¿entiendes?
¿No? ¿No?
Todos los deportes son competitivos.
Sí, evidentemente. Pero, bueno, mi punto era porque... a ver, ¿cómo explico esto?
Yo conozco maestros que compiten porque les gusta y les divierte.
Exactamente, así. No le importa si tal vez pierda, ¿no? Él lo hace porque quiere hacerlo. Siente que así aprende más, se desarrolla más, se conoce a sí mismo... Ve cuáles son sus limitaciones, dónde puede mejorar.
Claro, tú eres el que voluntariamente decide meterte ahí y te arriesgas a recibir un golpe. Es como el que encarna, se arriesga a un engrama en la vida, ¿no? No tiene por qué pasar o...
Y entonces los organizadores de todos estos eventos y tal, ¿también hay karma o no hay karma? A ver. No, pero para que le quede claro a la gente, ¿no?
Por organizar un evento, ¿no?
No, se entiende que el karma es cuando hay una mala intención, ¿verdad?
Yo, en entonces, mi opinión...
Lo están haciendo para ganar dinero, ¿no? ¿O qué? Pero eso está bien, no está mal.
Pero ganar dinero no está mal. En sí.
En mi opinión, el MMA sí, vamos, creo que produce o motiva o promueve una actitud que no es, que creo que no es la adecuada tanto en el público como incluso quizás en los participantes, porque por los golpes que se van llevando, cada golpe es un gran engrama y no hay ni siquiera el, los guantes son mínimos, bueno, ya se ve sangre incluso, no, o sea, hay leches gordas ahí. Y realmente creo que no es positivo, ya sea para evolución, ya sea para como lo queráis llamar, pero no promueve una actitud que yo lo viera, vamos, ni mucho menos, vamos, de manera objetiva digo, ¿esto qué es? No lo veo por ningún lado. O sea que para mí, bueno, karma, el karma es tan complejo, ¿no?, de a nivel individual o a nivel grupal, pero realmente no veo que haya una evolución ahí ni que promueva algo positivo, lo digo así, ni a corto ni a larga, vamos.
Venga, es que es lo que estoy diciendo, es decir, los golpes al final, dices, bueno, pues están pegando, pero es, bueno, pero no es lo mismo pegarse que las leches que se meten a veces, ¿eh? Ahí tiene que haber historias, los engramas, claro, no, todos son engramas, y bueno, pero hay engramas, ¿sí?
Claro, o sea, ahí no hay servicio, no se ve servicio. Directamente de esa actividad, pensándolo como alguien que organiza ese evento, no sé si hay mucho servicio que digamos. Le estoy sirviendo la posibilidad de que se generen engrama en todo caso, ¿no?
Bueno, Robert, si a ti te gustan las artes marciales y te metes con alguien y te gana, tú aprendes algo de eso. Y ese aprendizaje lo valoras.
Va a depender, eso es servicio también. Va a depender de mi estado mental de eso. Pero yo ya hablo de quien organiza, ¿no? Pero si yo veo, vamos a suponer que yo disfruto de artes marciales, va a depender de mi estado mental. Ahora, si yo quiero entrar al lugar para matar al otro, porque siento que de esa forma puedo llegar a ganar, no sé si es muy positivo desde mi parte. Tal vez sería muy positivo si yo me digo, bueno, a ver qué también lo puedo hacer a esto. Veamos si puedo hacerlo lo mejor de mi parte, respetando la otra parte. Con respeto, ¿no? Respeto no significa que no voy a golpear, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero con respeto.
Todo en la vida es muy subjetivo, muy personal. Cada uno lo hace, lo interpreta como lo siente, y pasa lo mismo en las artes marciales, pasa lo mismo en cualquier cosa. Un médico bueno, un médico malo, un artista marcial negativo, un artista marcial positivo.
Bueno
chicos, bueno. Creo que ha quedado bastante claro el tema, vamos a ir empezando este debate bastante intenso, bastante interesante. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Y bueno, voy a primero de todos a despedirme de Julio, que tiene un poquito de prisa. El hombre, venga, muchas gracias por haberte acercado aquí a acompañarnos y sobre todo haber aportado un poco de ese gran conocimiento de las artes marciales. Venga, maestro.
No, de nada, gracias, al contrario. Practiqué taekwondo desde los 7 años hasta hace unos 5 que dejé de hacerlo, ¿no? Entonces, y todavía quería seguir aprendiendo, pero bueno. Alguien me dijo, no hay alumnos malos, los maestros son los malos, hay maestros malos. Entonces, gracias a ustedes por ser quienes son y por permitir estar con ustedes. Gracias, Adri. Sigue entrenando, no dejes de entrenar.
Bueno, gracias, Sensei. Y no te olvides de guardar bien el audio.
No, en coreano, Grandmaster se dice Kansamida. Sabonim es como hermano mayor. Y así se dice, ¿no? Me despido entonces. Hasta luego. Gracias a todos.
Venga, gracias por todo.
Hasta luego, Julio.
Bueno, y vamos a ir despidiendo al resto de las voces que nos acompañan poco a poco y pausadamente, tranquilamente. Te va a hacer muy intenso. Nos despedimos primero de David, ahí muy participativo en los primeros compases del programa. Espero que no te hayamos dado mucho problema, aunque hay ese problema técnico de última hora en que ahí se me ha roto prácticamente el ordenador, pero te voy a poder salvar. Venga, gracias por todo, David. Espero que no tengas mucho trabajo.
Ah, bueno, gracias a todos ustedes por ser partícipes hoy de este podcast. Bueno, de alguna forma lo solucionaremos, los problemas técnicos. Llevará un poquito más de tiempo, pero bueno. Realmente, bueno, me encantó, como siempre, compartir este momento con todos ustedes. Siempre algo aprendemos todos, alguna conclusión siempre sacamos, algunas no. Y bueno, lo lindo es pasarla bien y divertirse, ¿no? Y que nuestros oyentes lo disfruten tanto como nosotros. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias también por haber estado ahí, Robert. Atento, como siempre, y aportando.
Bueno, gracias por la invitación, primero por poder permitirme estar aquí, y bueno, fue muy interesante todo lo que se fue aquí dando y desarrollando. Así que, bueno, un abrazo para todos, y hasta la próxima.
Bueno, despedimos ahora al maestro Adrián, que ahí está siempre al pie del cañón apostando de lo que él más sabe, ¿no?
Sí, bueno, lo intentamos, aunque siempre me dejo cosas por decir.
Pero al final, ¿en qué quedamos? ¿Hay calma o no hay calma?
Mi maestro, su dojo lo llama Psicología Robles. Al fin y al cabo sirve para mejorar tu vida, y que eso es lo importante. Mucha gente mejora su vida a través de las artes marciales, por ejemplo.
A ver si seguimos mejorando el podcast a través de artes marciales también, ¿no? Bueno, venga.
Aquí hay artes marciales, de vez en cuando.
¿Te quieres despedir con alguna llave o qué?
Yo no, yo soy más, yo soy muy pacífico.
Eres un gentleman, ¿no? Un gentleman.
No, no, bueno, pues nada, un saludo a todos y como siempre agradezco que estar con vosotros y bueno, con los oyentes, ¿no? Ya entonces ya hasta la próxima, ¿vale? Venga, un abrazo.
Y bueno, un placer, aunque no hayamos tenido mucho la oportunidad de escucharla por problemas de conexión ahí que ha tenido un poco última hora, a la que dice Connie, no te esperiste. Sí, se te escucha, a ver si puedes hacer ahí el último esfuerzo. No, está difícil la cosa. Bueno, Connie, te damos por despedida y a ver si a la próxima arreglamos esos problemas de conexión. Pues nunca, siempre te ha ido bien, siempre te ha funcionado bien, así que es algo, deduzco yo que puntual, vamos a ver. Bueno, pues nada, chicos, recordad que cualquier pregunta que queráis hacer, la vamos a leer y la vamos a responder, sea pregunta, sea sugerencia, sea duda, sea lo que sea que tengáis, la vamos a intentar responder aquí. La podéis enviar a podcast@tetra-el.org y pues cualquier cosa que queráis consultar, sabéis que tenéis la página web para seguirnos al tanto, www.tetra-el.org. Así que bueno, desde aquí cumplo mi promesa de haber hecho de Laura lo mejor posible, aunque la voz no haya sido lo más femenina que haya podido. Y bueno, un placer y nos seguimos viendo el mes que viene, próximo podcast. Hasta la próxima, adiós.